Pero ¿cómo les va, gente querida? Acá estamos en Mejor Martes, acá estamos en M870 Radio Nacional, acá estamos en la ciudad de Buenos Aires, en un día que no sabemos si hace frío, si hace calor. Supuestamente hace frío, pero yo la verdad que no sé. La gente que me encendió el aire acondicionado me ha congelado. En fin, no sé cómo ha estado el día a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, de nuestra querida Argentina. Lo que sí les puedo decir que yo estoy agotada porque está la vorágine informativa que estoy así como al borde de un ataque de nervios, sin entrar en un ataque de nervios, porque por suerte practico yoga, que es lo que me permite mantenerme más o menos normal, aunque muy bien no me sale. Gente querida, hay muchísima información, todos ustedes lo saben, lo viven, lo sienten. Pero bueno, es de noche, ya es tarde, seguramente mucha gente ya comió, nosotros todavía no, así que queremos hacer un programa un poquito más, como venimos haciendo aquí en Mejor Martes, un programa, empático, tratando de entender lo que pasa, por qué nos pasa lo que nos pasa. Y bueno, un programa que nos permita mirar lo que nos pasó, pero también, en fin, lo que nos está pasando y lo que nos puede llegar a pasar. Ayer se cumplieron 27 años del atentado a la Embajada de Israel. Yo no sé qué estaban haciendo cada uno de ustedes cuando tuvieron la noticia de esta tragedia que vivió la Argentina. No tengo la menor idea si pudieron entender lo que se estaba viviendo o no. Yo sí me acuerdo que a mí me costó muchísimo entender, porque claro, fue el primer atentado que tuvo la Argentina y tal vez uno de los primeros que estuvo el mundo de este tipo. Entonces era muy difícil, ¿cómo un atentado en la ciudad de Buenos Aires contra una embajada? Contra la embajada israelí. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, que no sé, que es como que perdí cierta ingenuidad hace 27 años, pero me parece que hay gente que perdió mucho más, porque hay gente que perdió la vida, hay gente que perdió sus amigos, hay gente que perdió su familia. Y bueno, entramos al mundo, se puede decir, desde de un costado sórdido, dramático, no sé, muy feo, muy feo. Y bueno, y hay gente que tal vez le costó mucho más superar esa tragedia porque estaba adentro de la Embajada de Israel, adentro de la Embajada de Israel. Y estamos aquí justamente con quien era agregado de prensa de la Embajada de Israel, y estaba adentro de la embajada en el momento de la explosión. Estamos con el periodista, con el colega, con el muy querido Jorge Cohen. Jorge, ¿qué tal? Gracias por estar acá con nosotros en Mejor Martes.
Bueno, buenas noches, Silvia, buenas noches a los oyentes. Para mí es un gusto estar acá para poder hablar de este tema que bueno, como dijiste antes, afectó, implicó a toda la sociedad argentina, ¿no? Y para mí, antes que nada, este es un espacio para la memoria, ¿no?
Claro, y te agradecemos tanto, Jorge, que quieras compartir con nosotros, porque sabemos que no ha sido fácil para vos. Sabemos que, incluso no te es fácil tampoco escribir sobre ese episodio, a pesar de que sucedió hace 27 años. Un poco queremos, primero contanos cosas que has contado otros años y que en estas dos notas hermosas, yo vi la que salió en tn.com.ar, atentado a la Embajada de Israel, se justificará la mayúscula, dice Jorge, que además, escribe muy bien, ¿no es cierto? Y después escribió una nota para Telam, Nadie Nada Nunca. Mientras tanto, lo vamos saludando a Pablo Raciopi, que llegó. ¿Cómo le va, Pablo?
Bien, acá corriendo con las inclemencias y los imponderables del transporte público, bueno, subterráneo.
Nada.
Se frenó la mitad del camino, pero bueno.
Pero aquí estás,
que es lo importante. Me hizo estar en forma, es la parte buena.
Bueno, y como vos no fumás, podés correr, ¿o no?
Sí, igual me agito, ¿eh? Digo, los años...
Los años no vienen en vano. Te presento aquí al colega Jorge Cohen. Era el agregado de prensa en la Embajada de Israel y estaba dentro de la embajada. Esto es lo más insólito, lo más dramático. Vos lo has contado, vamos a contárselo a la gente. Yo te he escuchado alguna vez. Digámosle a la gente que Jorge Cohen es un tipo muy querido y muy conocido entre los periodistas, es una persona, como él dice, que yo vengo del periodismo gráfico, es decir, es alguien digamos que viene de esas redacciones especiales, distintas a las de ahora. Él ha contado, él ha dado su testimonio en una gran cantidad de notas y de espacios de memoria que se han generado desde hace 27 años para acá. Pero bueno, recordémoslo porque tal vez hay mucha gente que no lo sabe. ¿Vos lo conocías a Jorge, Pablo?
No.
Bueno, él realmente lo
no,
que ha vivido.
Que estado,
no, no, que lo que ha vivido es una cosa. Contanos. Vos estabas adentro del edificio. ¿El edificio cuántos pisos tenía?
Tenía 3 pisos.
¿Y vos en qué piso estabas?
Yo quiero hacer una precisión antes de color, antes de entrar en...
Por favor.
De entrar en las cuestiones más dramáticas.
Dale.
Hacer una introducción de color, si es que cabe, pero para que entendamos el contexto, ¿no? Quiero decir algunas... Quiero puntualizar algunas cosas. La primera, que no era un edificio de oficinas. La embajada, y sé que hay oyentes de todo el país, estaba ubicada en el viejo barrio norte de Buenos Aires. Esto es a una cuadra de Libertador, 3 cuadras de Avenida Santa Fe, y muy cerca de la estación Retiro, no más de 5 o 6 cuadras, un poquito menos.
Arroyo y Suipacha es ese barrio, Retiro, digamos, barrio norte, Retiro.
Sí.
Y una zona muy paqueta.
Sí, pese a estar bastante cerca del centro, tiene una identidad propia el barrio. Lo recorrí antes y después de la bomba. Y lo sigo queriendo a pesar del sentimiento agridulce que tengo cuando camino. Pero bueno, es un barrio de galerías de arte, de barcitos. Y es un barrio... Y esto va a parecer una contradicción, bastante tranquilo. Se puede caminar, en fin.
Muy residencial.
Es una rareza también, que es una calle curva en una ciudad que tiene muy pocas calles curvas.
Exactamente. Cuando Arroyo desemboca en Esmeralda, ahí se corta, ¿no? Y lo que quiero decir es que esta era una casona de línea de arquitectura neofrancesa construida en la década del 20 por un comitente particular. Ajá. Para hacer la casa, lo que hoy sería un petit hotel, de una familia.
Claro, era un hogar, digamos, era una vivienda particular.
Era una vivienda particular que en el año 50 se transforma en una delegación diplomática, que es la delegación diplomática israelí. Pero antes había una familia, entonces era una casona que no tenía oficinas, tenía habitaciones. Claro. Y nosotros trabajábamos en habitaciones. Y en algún sentido, este sentido familiar también se trasladaba. Nosotros éramos una familia, nos conocíamos, los que trabajábamos, teníamos reuniones, y también éramos una familia. Y con esto estoy dando un marco para que se entienda el marco de la tragedia, ¿no?
Que el ambiente previo del trabajo arquitectónico, me imagino, sí, los pisos de pinoteo.
Exactamente, tenía una
molduras,
sí, boacerí, todo eso, ¿no? Sí, jardín de invierno y una escalera de mármol italiano.
¡Guau! Wow.
Era y una araña grandísima, espectacular. Bueno, era un lugar muy lindo. Y repito, no eran oficinas, era una vieja casona que me dijeron que alguna vez vivieron los Mianovich allí.
Mira vos.
Esto me dijeron los vecinos. Y
mira
bueno.
Vos.
Pero bueno, esto lo cuento también como cosa de color. Pero bueno, este era el lugar y el barrio donde sucedió lo que sucedió.
Y vos estabas adentro.
Yo estaba trabajando como todos los días en el segundo piso. Era un día bastante parecido al de hoy o al de ayer, con calor y
sol, me acuerdo que había sol.
Con nubes del verano que ya se iba.
Ajá.
Había muchas personas todavía de vacaciones.
Claro.
Había personas almorzando afuera de la embajada. Había una reunión en el Hotel Sheraton también de un grupo de la embajada.
Uh-huh.
En fin. Yo había llegado, si quieren les cuento cómo fue ese día.
Sí, claro. Sí, nos interesa muchísimo.
Había llegado a media mañana a trabajar. Había una fila de personas esperando que abra el consulado. La casona tenía dos ingresos. Uno arroyo 916, que era el ingreso común al consulado y donde entrábamos nosotros. Y un arroyo 910, que era cuando había eventos o alguna reunión formal, se entraba por ahí.
Claro, más arreglado, una entrada
más señorial.
Más señorial.
Sí,
muy
quedaba
bien.
Ingreso a un salón de reuniones, ¿no?
Uh-huh.
Ese día llegué a media mañana, hubo una reunión de un grupo de colegas con un escritor israelí, creo que era Abete Yoshua,
uh-huh.
y que fue muy interesante, que terminó creo que a la una. Quien les habla decidió no salir a comer porque había cosas para hacer, en fin. Y bueno, el día pasó como cualquier otro. Fue un martes como cualquier otro, como digo ahí en la nota. Y a mí me parece interesante contarles los 5 minutos anteriores a la explosión, porque me parece que también esto hace a la historia, porque quienes estábamos allí éramos personas comunes como nosotros tres que estamos acá en el estudio y como los oyentes. Éramos personas comunes, estábamos trabajando. Y estaba en el piso, hablando de piso, estaba Marcela Droblas, que trabajaba conmigo, y estaba comiendo un yogur y una pera, que era su almuerzo, a pesar de que era tarde. Y también estaba Eleora Carmón, que no trabajaba en ese piso, era la mujer del cónsul, que, bueno, Marcela me comentó, esto le digo en la nota,
sí,
que se había ido de vacaciones a las cataratas y que tenía novio nuevo porque había conocido en las cataratas y estaba muy contenta.
Qué divino.
Y además que quería seguir estudiando. Y me comentó otras cosas, pero bueno. La mujer del cónsul, Eliora, que como digo en la nota tenía una sonrisa eterna, ¿no? Me comentó que dos cosas. Primero que me contó que tenía un hijo con fiebre. Ella tenía 5 hijos. Hago una pausa y repito.
Cinco hijos.
Y también comentó algo del coro, porque nosotros teníamos un coro en la embajada que ensayaba en la casa de Eliora y de Dani Carmón, que era el cónsul, que los dos trabajaban en la embajada, y me acuerdo que los chicos, que hoy ya son grandes, caminaban por la casa y hacían
barullo,
como correspondía a un chico, como a unos chicos. Y eso fue lo que me comentó. Y se subió al ascensor que tenemos para volver a su oficina, pero ni Marcela pudo terminar su yogur, como digo ahí, ni Eliora pudo llegar. No digo a ver al hijo, sino ni siquiera a su oficina, porque segundos después volamos por el aire. Literalmente así. Yo recuerdo bien el sonido de la explosión, pero después casi...
¿No te acuerdas más?
Sí, me acuerdo del sonido de la explosión, pero después no, después ya casi tengo recuerdos muy compartimentados de lo que pasó conmigo. Si quieren también se los puedo contar.
Perdóname, Jorge, vos escuchás la explosión... ¿Y qué recordás de esa explosión? O sea, ¿te caíste a algún lado?
Yo escuché un sonido seco y después ya casi no me acuerdo más nada. Yo creo que, no sé, puedo especular porque no me acuerdo lo que pasó.
Y a ver,
sí me acuerdo que estaba Eduardo Mirabelli, que trabajaba en Reuters, y ahora les voy a contar algo de Reuters también.
¿Estaba dentro de la embajada o
no estaba
saliste?
Fuera, fue a cubrir porque Reuters estaba cerca de la embajada. Bueno, y estaba.
O sea, ya buen rato después de la explosión.
Yo sé que te encontraste con Mirabelli y con Haddad.
Ah, no, Daniel Haddad venía en un taxi, iba a una reunión y escuchó la explosión y quiso saber qué pasaba. Y él me dijo que me vio salir de los escombros.
Y usted no se acuerda de salir de los escombros, no se acuerda.
¿Vos no te acordás de eso?
No, yo no me acuerdo nada.
O sea, vos estabas en el segundo piso, explota y alguien te ve salir de los escombros.
Sí, Eduardo me dice que me ayudó a salir.
Ah, sí, y vos no te acordás.
No, yo no me acuerdo de esto para nada. Ayer estuve en Canal 7 haciendo una entrevista y Néstor Clausero, que es el director de Noticias.
Sí, nuestro amigo.
Me abrazó y me dijo, ¿te acordás que yo te vi salir de los escombros? Ya nos conocíamos antes. Y él también me dijo que me vio salir de los escombros. Yo no sé qué pasó, probablemente.
Pero quiere decir que si llegaron de varios medios, había pasado por lo menos que media hora, 40 minutos.
Lo que pasa
por lo menos 10 minutos.
Usted estaba cerca, 5 o 10 minutos.
Quiere decir que usted estuvo bajo escombros un rato.
Sí, yo no sé qué pasó, por ahí me caí de una ventana sobre los escombros, eso también puede haber pasado, por ahí se derrumbó una pared y me caí ahí, yo sinceramente no me acuerdo, y me acuerdo de muy pocas cosas, si quieren también se las cuento. Cuando estaba rumbo a la ambulancia del SAME, que en ese momento se llamaba CIPEC.
Ah, mira vos. Claro, yo la otra vez también lo que decía cuando me entrevistan unos chicos en un programa, unos chicos jovencitos en Barrio High, en la Radio High, sí. Lo que digo es, en ese momento no había protocolos para nada de esto, es más, no estaba el 911, porque yo estaba en la casa de Felipe Solá en un almuerzo, yo trabajaba con Felipe a la vuelta, 2 cuadras, él vivía en Carlos Pellegrini y Arenales. Y cuando escuchamos la explosión, yo, o sea, lo que me acuerdo es que, digamos, finalmente terminamos llamando a la comisaría, claro. Porque no había 911. Además, no pudimos hablar con la comisaría porque daba ocupado permanente. Claro. Felipe había sido funcionario y entonces llamaba a los policías que eran su custodia. Tampoco todo estaba, como que parecía todo cortado. O sea, voy al punto de que realmente Argentina no estaba preparada para nada.
Absolutamente.
No había un 911, a ver si nos entendemos.
Voy a hacer 2 comentarios respecto de esto.
Sí.
Que me parecen importantes. Eliora Carmona, que me refirió recién, y Marcela Grubas quedaron bajo los escombros.
Tremendo.
Y no pudieron una terminar su yogur y la otra atender a su hijo. Y 5 hijos quedaron sin su madre. Pero Eliora Carmona era quien hablaba debajo de los escombros con los rescatistas.
No.
Esto me lo comentaron y me dijo el director del SAME hace poco.
Crescenti,
en una hubo un homenaje que se le hizo por su trabajo en la embajada y en la AMIA.
Ah.
Estuve, por supuesto, porque me pareció un trabajo extraordinario el que hicieron. Me dijo que ellos llegaron al límite de la tecnología, la lograron entablillar, pero no la pudieron sacar porque la tecnología en ese momento no lo permitía. Hoy lo hubiera permitido.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Jorge! ¡Qué bárbaro! ¡Qué dolor!
Y rumbo a la ambulancia me encuentro... Esto no me acuerdo, lo vi en fotos diarios y que me contaron.
O sea, te viste a vos en fotos yendo a la ambulancia, pero vos
no
te acordás.
No me acuerdo nada. Mi papá pereció a mi viejo y me abrazó. Yo no me acuerdo.
No.
Pero yo después seguí para la ambulancia y después, días después me dijo, ¿ves este traje? Estaba lleno de sangre. Me dice, es tu sangre.
No.
Y yo le dije, es tu sangre.
Ya, impresionante.
Sí. Y ayer hablando con Néstor del Clausero me decía, vos estabas caminando, eras una especie de fantasma de sangre y de tierra que caminaba, ¿no? Esto me parece algo así. Y bueno, también alguien, creo que Eduardo Mirabil mismo de Reuters, sí, me pone un teléfono de los grandes, de los zapatos celular,
sí, sí,
y yo escucho una persona.
Estaban los Movistar, de esos que eran los zapatófonos, parecían,
sí,
zapatófonos.
Dice,
para acordarnos las dificultades tecnológicas del momento.
Era un zapatófono grandote.
Sí, sí, sí. ¿Y con quién te pone a hablar?
Y me pone a hablar y yo escucho a alguien que está llorando. Yo siempre pensé que esto yo lo había soñado. Y no, era cierto, porque la persona con la cual hablaba, que no voy a decir quién era, me escuchó hola y se puso a llorar porque yo estaba vivo. Era un amigo, el Tata Cantelmi, hoy editor internacional de Clarín, que es mi amigo.
Y le mandamos un beso al Tata Cantelmi, un,
sí,
gran periodista, un tipo,
un gran periodista,
de un enorme amor a la profesión,
un gran periodista que
y
después,
un tipo bárbaro.
En ese momento, yo no me acuerdo si antes o después, creo que antes nos encontrábamos a cenar una vez por semana, es, después del cierre de,
claro,
cada uno.
Claro.
Bueno, después se consolidó el vínculo con esto y yo, para mí fue conmocionante porque escuché un hombre llorar y no sabía. Bueno, fue lo de mi papá, lo de Marcelo Cantelmi, bueno. Y
entraste bueno, a la ambulancia.
La ambulancia me hicieron las primeras curaciones durante un tiempo que no puedo precisar porque tampoco me acuerdo nada. Y lo que pasó en ese momento fue que, bueno, me pararon la sangre, qué sé yo, no sé. La ambulancia parte para el hospital. Arranca.
¿Y vos adentro?
Yo adentro estaba en la camilla con la cabeza hacia el conductor y las piernas hacia las puertas traseras de la ambulancia.
Sí, sí.
Y en ese momento yo tomo conciencia muy parcialmente de lo que había pasado.
Claro.
Alcanzo a ver la embajada destruida,
claro,
cuando pasamos con la ambulancia.
Ah.
Y yo me di cuenta que ya no había más veredas. Esto para mí fue un impacto terrible. Entonces dije, yo no sé quién maneja la ambulancia. ¿Se lo maneja un terrorista? Entonces con las piernas delanteras rompí la cerradura de las puertas traseras de la ambulancia y me tiré de la ambulancia.
Me jodés.
No.
Sí.
Yo esto no lo sabía.
Ah, sí,
y dos personas de seguridad de la embajada me vieron. Años después me contaron... Vimos cuando te tiraste de la ambulancia.
¿Y qué hiciste?
No me acuerdo más nada.
Y una pregunta, y las después cuando...
Ahora, ¿cómo es también el impulso a la vida? O sea, es para una serie de Netflix, ¿viste?
No,
porque
para,
o sea, él como que se quiso preservar y ojo.
Todo
y...
lo que estás contando me remite a una película muy concreta, que es una película que filmó Spielberg, que se llama Múnich.
Múnich.
Y
claro,
que hay un momento donde hay un atentado en una casa.
Sí, claro.
Y decís, bueno, para mí el cine argentino, digo, yo envidio mucho eso que tiene Hollywood, que cuenta los sucesos de la historia que acá no se cuentan. Esto no está contado en el cine argentino. Y todo lo que vos acabas de contar es la descripción casi cinematográfica del instante,
sí,
previo. Esto es una escena tremenda,
sí,
de tipo en una ambulancia, sin ser del todo consciente, pero impactado por ver la destrucción del lugar donde trabajaba y de las veredas, y que se arroja de una ambulancia. Esta historia no está contada ni en la literatura.
No.
O sea, es muy raro cómo no nos contamos.
Porque es una charla, la nuestra, una charla cómoda.
Y acá el señor es director de cine, o sea, que por eso también piensa en imágenes, porque además vos fijate, después te voy a dar, Pablo, la nota, porque acá está todo esto,
dale,
parte de lo que está contando, o sea, sobre todo estas dos colegas, dos compañeras de trabajo que perdieron la vida.
Sí, yo puedo contar muchas cosas de las... ahí lo cuento. Esto es información, esto no es opinión. Murieron personas de 6 nacionalidades en la embajada. Argentino,
adentro.
No, y murieron más personas afuera de la embajada que adentro.
Qué bárbaro.
¿Y cuántos sobrevivientes de la embajada hay?
Y yo creo que somos muy pocos, no sé si 10 o 12, una cosa así. Lo que quiero decir es que murieron de nacionalidad argentina, israelí, paraguayos, boliviana, uruguayos y un italiano.
Mirá vos.
Esto tampoco es muy conocido.
El italiano estaba caminando también por ahí.
Pero además, hablando de caminando, murieron 3 peatones que pasaban por ahí. Y lo que quiero decir cuando hablábamos de personas comunes, que todos somos peatones.
Claro.
Los que estamos acá, los que trabajan en la radio, los oyentes, todos somos peatones. Murió un taxista que estaba manejando
la... de la iglesia de enfrente.
El padre de Brumana murió.
Yo vi un casamiento un par de meses antes de un amigo que se casó ahí. Sí. Y cuando lo veo después del atentado me dice, el cura, ¿te acuerdas cuando viniste a mi casamiento? Sí, murió el cura en el atentado.
Exactamente. Con esto quiero decir que fue un atentado a la sociedad argentina.
Por supuesto.
Ahí voy a contar algo más que después por ahí me olvido.
A ver.
Bueno, tengo tantas cosas. Pero había una compañera que había bajado, se iba porque tenía que hacer cosas de su vida privada. Y estaba esperando un taxi en la puerta. Y siempre especulamos con que si el terrorista podía haber esperado que tome el taxi y salir para... Y no, murió esperando el taxi. Y especulamos con que el taxista que murió era el taxi que iba a tomar ella. Esto también es cinematográfico, pero
o sea, murió un taxista.
Sí, murió un taxista.
Y es probable que fuera ese.
Y otra cosa más les voy a contar. Una de las chicas que murió, Graciela, su padre, ella dejó tres chicos. Una chica con un problema madurativo. Y su padre, que ya tenía en ese momento 70 y pico de años, se tuvo que hacer cargo de los tres chicos. Pero además luchó durante todos estos años por la justicia, por saber quién había matado a su hija.
Claro.
Y esa persona era Carlos Usevich, que murió hace 2 meses, a los 94 años.
Pobrecito.
Lo digo y me emociono.
Pobrecito.
Sin saber quién había matado a la hija.
Pobrecito. Nuestro homenaje a Carlos Usevich.
Por eso lo nombro. Y ya que estamos en homenajes, también quiero hablar de alguien que afortunadamente vive, que lo nombro en la columna de TN, que es León Wasserman, que perdió buena parte de su salud y todo su patrimonio, un arquitecto extraordinario. Gracias a él, en esa esquina, hoy hay una plaza y no un apart-hotel. Se iba a construir un apart-hotel allí, que como digo, ahí iba a tapar la memoria de...
Claro,
los iba a matar otra vez a las víctimas de la embajada. Y gracias a él hoy se levanta ahí la Plaza de la Memoria, que era el título que muchos le queríamos poner y después le pusieron Plaza Embajada de Israel. Pero bueno, les estoy contando historias.
No, es muy impresionante porque es como una descripción del lado de adentro, digamos.
Literalmente del lado de adentro.
Yo lo que me acuerdo de ese día es la imagen que salió en todos los noticieros de desde Retiro, la columna de humo negro.
Sí.
Me acuerdo el día siguiente que yo fui, porque pasaba por ahí, tenía que ir para el lado de Retiro, y pasé por Libertador y vi todos los vidrios del edificio de Rulero rotos, caídos como cuchillas gigantes y incrustados contra el jardín de... Que vos vies eso y era aterrador, pues si alguien que pasaba por ahí le caía una cuchilla de esas, un vidrio de 1.5 metros de punta y lo cortaba como una gilet. Y después hay una imagen también que la pasaba en los noticieros, que es en el momento de la explosión, una garita que había afuera que se levanta.
Sí, que estaba vacía, además, ¿no?
Estaba vacía. Bueno.
Quiero contar algo.
Algo más.
Yo estuve como 3 días, no me acuerdo, internado o no sé qué. Perdí la memoria, no. Hay cosas que no puedo reconstruir.
Estaba como en suspenso.
Pero el embajador me mandó a llamar porque estaban todos los medios, de afuera, de adentro. No, me dice, no queda nadie, tenemos que hacer el trabajo y si podés venir, venite, ¿no? Y me levanté, estaba mal y me fui a trabajar. Me puse un jean para zapatillas y me fui a trabajar. Y me tocó algo muy triste, que fue reconocer el cuerpo del primer secretario de la embajada, a quien tenía que ir alguien a reconocerlo para que firme que era él y se vaya el cuerpo para Israel.
Bueno, es Jorge Cohen, ¿no? Estamos realmente en un...
conmovidos.
Programa shock. Le agradecemos mucho a Jorge esta memoria que está haciendo con nosotros y seguimos aquí en Mejor Martes.
Periodismo. Mejor. Seguimos en Mejor Martes por Nacional.
Seguimos aquí en Mejor Martes, está en el piso con nosotros Jorge Cohen, él era el agregado de prensa de la Embajada de Israel y estaba en el edificio en el mismo momento en que estalló la bomba. Va a seguir charlando con nosotros, estamos con Pablo Raciopi realmente choqueados por este testimonio, que no es la primera vez que lo da. He escuchado partes del testimonio de Jorge, pero la verdad es que es tan importante que nos vuelva a hacer vivir otra vez esta tragedia que hemos vivido los argentinos. Como saben, todos los que vienen siguiendo Mejor Martes, siempre hacemos una reflexión sobre el estado de opinión pública, el estado electoral. Este es un año electoral, así que nos interesa muy especialmente entender más o menos dónde estamos parados para saber más o menos para dónde vamos a ir. Y me llegó que me mandó la gente de una consultora que yo no conocía, Real Time Data, me lo manda creo que Nicolás Solari, un informe de prensa que salió publicado en exclusiva en El Economista, una encuesta nacional que dice que Cristina Kirchner encabeza ajustadamente las preferencias electorales de cara a la elección presidencial, y me interesó mucho hablar con Nicolás Solari. ¿Qué tal, Nicolás? Silvia Mercado, aquí en Mejor Martes en Radio Nacional.
Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por recibirme.
Bueno, para mí es realmente un placer, que te agradezco que me hayan mandado esta información, así los puedo conocer. Contanos primero, bueno, le vamos a decir a la gente, esta es una encuesta telefónica de 1.300 entrevistas, es una encuesta nacional, ¿no es cierto, Nicolás?
Correcto, es una encuesta nacional que tiene un margen de error de aproximadamente 4 puntos y que se realizó entre el 28 de febrero y el 15 de marzo.
Bueno, o sea, realmente 15 días, o sea, no está, digamos, frente a una circunstancia, no sé, un aumento del dólar de ese día, es realizada durante 2 semanas, y dice que Cristina Fernández de Kirchner tiene el 37.4 de las preferencias electorales frente a 32.5 de Mauricio Macri y 14.5 de Sergio Massa. ¿Qué es lo primero que podemos decir sobre esta diferencia que vos decís que es ajustada? Pero bueno, estamos hablando de 5 puntos. No sé si es tan ajustada, Nicolás Solari.
Mira, yo te diría lo siguiente, Silvia. Te diría que de la encuesta se desprenden varias cosas. Una es la que vos estás mencionando, pero también hay otros factores importantes que nos sirven para abrir un poco el foco, no centrarnos únicamente en la carrera electoral, que por supuesto es lo que nos interesa, pero sino también comprender el contexto. Entonces, si me das un minuto, yo te diría, la primera conclusión o la primera cosa importante que pone de relieve la encuesta es la confirmación de que el gobierno está atravesando su peor momento en términos de opinión pública. Es una carrera descendente que empezó, si se quiere, luego de las elecciones intermedias de 2017, luego de la victoria que tuvieron sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, pero que fue nacional, y ahí empezó una caída en términos de aprobación y de clima social que se mantuvo durante todo el año 2018 y se mantiene incluso en esta primera parte del 2019, que es, como vos dijiste, un año electoral y muy importante. Este mal clima de opinión y este mal momento del gobierno en la opinión pública se refleja básicamente en un indicador que es muy importante, que es el nivel de aprobación del gobierno, que hoy está apenas en 25 puntos, y es un número realmente malo para cualquier oficialismo, claro, que tiene que afrontar una elección de trascendencia como es la elección presidencial de este año.
25
este
puntos.
Es el principal punto.
Claro. 25 puntos.
El segundo... Correcto. Una aprobación de 25 puntos es casi la mitad de lo que llegó a tener en su mejor momento. Es muy poco y realmente pone en contexto cuán complicado es el panorama electoral que afronta el gobierno. Habiendo dicho esto, hay un segundo punto que es el que vos mencionás, que es el del escenario electoral. Acá hay un escenario que nosotros medimos, que es un escenario tentativo. ¿Por qué? Porque todavía, como claro, vos bien sabés, hasta el 22 de junio no estarán definidas las candidaturas presidenciales. No estamos seguros, aunque creemos que lo más probable es que suceda, que Cristina Kirchner se presente como candidata por el espacio kirchnerista. No estamos tampoco seguros de que Sergio Massa sea definitivamente el candidato de esta tercera fuerza que aglutina a lo que se denomina el peronismo federal, o el peronismo moderado, o el peronismo no está. Y tampoco estamos 100% seguros, aunque todo nos indica que sí, que Mauricio Macri vaya a correr por su reelección. Claro. Porque con índices de aprobación tan bajos, si la economía no arranca, si no hay una reacción en la opinión pública, el plan, el denominado plan B, el plan Vidal, todavía sigue jugando ahí una suerte de posibilidad de última instancia.
Yo creo eso, efectivamente. Creo efectivamente esto que estás diciendo, lo he dicho varias veces, creo que fui la primera que lo escribí, y pasa el tiempo y más segura estoy de que obviamente nadie quiere ir a una elección para perder, y me parece que descartar tan rápidamente el plan B no tiene mucho sentido. Y también, bueno, si Cristina Kirchner no es candidata, bueno, habrá que ver cómo se reposiciona el peronismo también, ¿no es cierto?
Es correcto, Silvia, yo comparto tu idea, y justamente esto es un escenario tentativo, es una simulación electoral, si se quiere, que se hace en el día de hoy, y que obviamente puede ir variando con las semanas y los meses que tenemos hasta el 22 de junio. El cronograma electoral está establecido por ley y le da la libertad a los partidos que lo utilicen de la mejor manera para maximizar sus posibilidades de triunfo. Entonces, es correcto, no estamos seguros de ninguno de los candidatos presidenciales, porque hasta el 22 de junio tienen tiempo para hacerlo o no hacerlo. Hoy, a 5 meses de las PASO, creemos que estos son los candidatos que más probabilidades tienen de ser los candidatos: Mauricio Macri, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Pero todavía nada está escrito en piedra. Ahora bien, tomando esa simulación electoral, ese escenario, que es el que nosotros medimos para la encuesta que hicimos en exclusiva con El Economista, lo que vemos son dos cosas. Por un lado, que Cristina Kirchner encabeza las preferencias electorales con un 37,4% de las preferencias, y que lo sigue casi 5 puntos atrás Mauricio Macri con un 32,5%, y finalmente Sergio Massa con un 14,5%. Estos números, ¿qué nos dicen? Nos dicen dos cosas. Primero, que son preferencias electorales, que la agrupación de preferencias electorales es muy similar a la que tuvimos en la primera vuelta del año 2015, no sé si recordás. En aquella ocasión, Daniel Scioli, que era candidato del kirchnerismo, obtuvo 37 puntos, muy uh-huh. cerca de los 37,4 que nos hablaba la encuesta Cristina Kirchner, y Mauricio Macri, que en esa ocasión peleaba por primera vez por la presidencia, tuvo 34 puntos, muy cerca de los 32,5 que nos da la encuesta que publicamos con El Economista. Claro. El que está un poco desinflado es Sergio Massa, que en aquella ocasión, hace 4 años, consiguió 20 puntos y ahora está alrededor de 15. Claro. Pero lo que vemos ahí es que en un escenario que no cambian mucho los nombres, porque el cambio que habría sería Daniel Scioli por Cristina Kirchner, las preferencias electorales se mantienen más o menos estables en referencia a 5 años atrás. Y esto nos invita a pensar y a reflexionar sobre qué aprendimos de aquella elección. Y una cosa que dejó muy claro aquella elección es que se definió por muy poco, se definió por menos de 2 puntos en el balotaje.
Claro, o sea que ese escenario de que se definan el balotaje por 2 puntos podría volver a repetirse.
Exacto, y podrían ser 2 puntos para cualquier lado, ¿no es cierto?
Claro.
Porque es una diferencia tan pequeña, tan acotada, que obviamente va a depender en mucho de los detalles. Acá no hay una estructura de la opinión pública, de las preferencias de la opinión pública, que nos permita decir hoy el candidato A o el candidato B está mucho mejor posicionado para ganar la elección. Todo lo contrario. Nos están diciendo, hay una agrupación de preferencias muy similar a la de 2015, donde la cosa se terminó definiendo por muy poco y por detalles. Entonces me parece que en principio estamos parados ante un escenario que tiene esas características, que es competitivo, que es similar a 2015 y que puede terminar definiéndose en una segunda vuelta de manera muy ajustada.
Última.
Y acá hago un pequeño comentario.
Sí.
Tengo un pequeño comentario muy rápido. Yo decía lo de ajustada diferencia, un poco por lo que te estoy contando, y otro poco porque el margen de error de la encuesta es 4 puntos y la diferencia a favor de Cristina es de 5. Como sabes, la encuesta no es Es una herramienta de investigación social que trabaja con márgenes de error.
Claro,
por eso
hacíamos
la caracterización ajustada.
Está perfectísimo. La última pregunta. Aquí marcás una ventaja en estas, digamos, encuesta nacional, que por supuesto también entendemos, sabemos que no es lo mismo hacer una encuesta nacional y después regionalizarla, digamos, pero bueno, también son indicativos. Aquí das una ventaja de Mauricio Macri frente a una eventual candidatura de Cristina Kirchner de 37 a 33 en Capital Federal, una ventaja de Cristina Kirchner frente a una eventual candidatura de Mauricio Macri. Bueno, ahora hasta ahora es lo único que está por ahí un poquito más claro, pero tampoco sabemos. 47 Kirchner, 29 Macri. Y me sorprende, hasta estas dos me parecen normal, digamos, esperables. Lo que me sorprende es la ventaja mínima que tiene Mauricio Macri con respecto a Cristina Kirchner en el interior, 34 Macri, 33 en el interior de la provincia de Buenos Aires o en el interior del país, 34-33.
Eso hace referencia al interior del país.
Ah, bueno.
Todo lo que no es el área metropolitana de Buenos Aires,
claro.
Todo lo que no es Capital Federal más Gran Buenos Aires.
Claro, bueno,
y entonces sí, ahí hay una situación de muchísima paridad.
Ahí hay paridad. Bueno, la verdad, Nicolás Solari, un gusto este diálogo con Radio Nacional. Muy interesante este informe. Te vamos a seguir llamando y bueno, me parece muy valioso y vamos a tener tiempo ya de hablar más de política y de opinión pública. Hoy nos referimos un poquito más a los números y bueno, y me parece que aquí la clave es, bueno, hoy los candidatos no están definidos y hoy la elección, a pesar de eso, es muy parecida a la del 2015. ¡Qué momento, Nicolás Solari! Muchas gracias por este diálogo.
Gracias a vos, Silvia. Vamos a tener seguro mucho tiempo para hablar de política de elecciones este año. Te mando un saludo grande.
Bueno, hablamos con Nicolás Solari de Real Time Data y seguimos aquí. Un segundito ponemos nuestro tema en Mejor Martes y seguimos conversando con Jorge Cohen.
Silvia Mercado, Mejor Martes, por Nacional.
Seguimos aquí con Jorge Cohen en el piso. Le agradecemos mucho a nuestro querido colega que esté aquí esta noche en Radio Nacional. La verdad que estamos en shock. Pero Pablo, contanos, ¿qué estuviste haciendo vos ayer a la tarde, a la noche? ¿A dónde anduviste?
Bueno, te cuento, bueno.
Contá un poquitín,
brevemente,
dale.
Brevemente. Fui así invitado con otra gente mucho más destacada y mucho más formada y preparada.
No te hagas el humilde.
Sí, no
te hagas el humilde.
Gente muy...
A ver, ¿quién, por ejemplo?
Marcelo Birmacher, Juan José Campanella,
Diana
Cohen Agrés, Luis Alberto
¿y
Romero.
¿Vos? No.
Y otra gente, y otros académicos. Y hoy era un villano invitado.
Y ahí estaba nuestro villano invitado. Vos estabas de villano invitado y estaba nuestro villano.
Representante de Mejor Martes.
Vos, claro, muy bien.
Era una reunión que convocó, gente... think tanks del gobierno, digamos. Iván Petrella, Hernán Iglesias Cilia, Carmen Polledo.
O sea, eso es la Fundación Pensar.
Es la Fundación Pensar, básicamente, pero...
Y bueno, me dijeron que estaba la Fundación ALEM también de los radicales.
Sí, estaba Jesús Rodríguez también.
Ah,
como
¿estaba
anfitrión.
Jesús?
Sí, sí.
Ah, muy bien.
La consigna
Jesús,
era...
Mejor Jesús, acá somos Mejor Martes, él es Mejor Jesús.
Mejor Jesús. La consigna era, bueno, pensar un poco, o sea, se le pedía opinión a todos los presentes de por qué, bueno... si hay una...
¿Por qué estamos como estamos?
No expresado así, pero en el fondo era eso. Pero era que si hay una identidad de Cambiemos, y si hay alguna identidad propia del espacio Cambiemos, si hay alguna impronta que hay digamos, a nivel cultural que haya dejado esta gestión o que esté dejando. Y la
¿Y
verdad
alguien dijo que la gestión dejó algo en términos culturales?
Fue muy interesante, porque había, cada uno exponía 5 minutos, sí, no en términos, no lo expresaron así en términos culturales, pero era
sí,
eso. Era
como
eso.
Que, o sea, que valores, ponele.
Exacto. ¿Cuáles son los valores que ha promovido, que promueve la gestión? Y lo interesante fue que hubo un común denominador de cierto, dirías, cierto reclamo. O sea, si te tengo que sintetizar, a grosso modo lo que se dijo ahí es que hay un cierto reclamo con respecto a errores estratégicos en la comunicación a lo largo de la gestión, una ausencia de relato que exprese consigue con contundencia, digamos, ciertos horizontes a donde se quiere llegar, etcétera, etcétera. Y fue muy interesante porque también la conclusión fue que, bueno, que esto se... La conclusión de los anfitriones, que esto se tendría que haber hecho más seguido y desde antes. Y que,
¿los mismos anfitriones
sí,
dijeron?
Sí, sí, que digo, lo cual es algo bueno. O sea, y se tomaron nota, lo cual fue algo muy interesante. Yo, por mi parte, lo que dije fue... Marqué esto cuando me tocó hablar, que estuve como en la mitad de la ronda, que había... Que sí, que notaba que todos, de algún modo, se estaban refiriendo a esto, que no hay un discurso de crisis, que no hay un relato, que la situación a la que se está... La encrucijada que se juega en estas próximas elecciones, de algún modo es la misma que hace 4 años, pero con desgaste y con cierto agobio.
Claro,
entonces,
claro.
Yo lo expresé como que, más allá de los errores estratégicos, más allá de que hubo cosas que se ponían planteado con más contundencia o de los errores que se cometieron y que, digamos, hicieron que la economía sea una experiencia áspera para los propios votantes, lo que decanta tiene algo de mezquino, porque el cambio, digamos, de algún modo tendría que haber sido para mí expresado también en términos de expectativas de futuro, que es algo que el PRO tuvo en la ciudad, porque fue una expresión de modernidad, de upgrade de las estructuras de la ciudad, de conexión con el mundo en tiempos donde el rumbo político general iba por otro lado, y en la nación eso mermó y quedamos avasallados por el dólar, las tasas y la inflación y en el día a día, y hoy digamos la expresión de futuro no existe, no hay un lenguaje, no hay ideas, no hay imágenes, y entonces sobre un futuro concretable, digamos, no sobre cohetes a Marte, sino sobre qué tipo de educación, en qué lapso para producir qué, para dialogar cómo con el mundo, qué tipo de mundo laboral que hay que mejorar para adaptarnos a un mundo que no sé qué. Y de eso no hay discurso. Entonces es muy difícil para el votante.
No hay imágenes de futuro.
No hay imágenes concretas. Entonces mi conclusión fue que lo que cantaba era algo mezquino, porque la elección de octubre es una doble referencia al pasado, es por un lado vamos a volver y por otro lado es que no vuelvan, pero no nadie conjuga
claro.
Unir hacia dónde, okay, todo bien, que no vuelvan, pero hacia dónde queremos ir, dame relato, porque yo necesito saberlo y necesito comunicarlo.
Qué fuerte, Pablo. Bueno, escúchame, le voy a contar a la gente que después lo voy a exprimir a Raciopi para que me cuente todo lo que, sobre todo lo que le contestaron cuando él dijo todo esto.
No, nadie contestó. Era 5 minutos estrictos, sí. Y después sí hubo una charla abierta de media hora, pero giró siempre en torno a este tipo de cuestiones.
Bueno, pero me está poniendo esta cara como diciendo sí, hay cositas que tengo que contar.
Hoy salió una nota de FBA.
Sí, pero yo no la escribí. Lo que quiero decir es que yo no la escribí, la escribió otro colega.
No, que está bien, que fue una reseña, digamos, pero más suave. Digo, tampoco fue algo muy dramático, pero sí hubo una expresión general angustiante.
No se tiraron tomatazos.
No. No, fue todo muy cordial, pero
angustiante.
Pero fue, sí, hay un trasfondo angustiante, que es una época angustiante, una experiencia angustiante para todos. Todos queremos que esto sea distinto, que haya sido distinto o que sea distinto en el futuro.
Mas no lo es.
Y esperemos que sí.
Bueno,
esperemos que sí.
No sé qué decirte, Pablo, querido. Lo tenemos acá, Jorge. ¿Querías hacerle vos
sí,
una pregunta?
Sí, yo quería
preguntar
esto. Sí, una sola pregunta, que es, digamos, ¿hubo atentados similares o equivalentes, e incluso hasta más grandes, como las Torres Gemelas, que es el más, y las Torres Gemelas, Atocha en Madrid, y hubo otros en los cuales hubo una rápida una rápida investigación que posibilitó conocer en principio a los autores o a los ejecutores, aunque no sean autores intelectuales, digamos. Si vos le tuvieras que expresar rápidamente a un tipo que, digamos, de un país distante, no sé, un finlandés, un noruego, y que te pregunte, ¿y por qué en Argentina en 27 años, por qué en Argentina no se le va siquiera la causa a juicio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no?
¿Por qué, Jorge?
Bueno, es una buena pregunta que ojalá pudiera contestar, ¿no? En primer lugar, quiero decir que nosotros tuvimos el trágico privilegio de ser los primeros, ¿no? Con esto quiero decir que, así como Silvia decía antes que ni siquiera había un 911, no había una estructura preparada para esto, quizá tampoco la había en la justicia, ¿no?
Ajá.
Es lo primero que quiero decir. Y segundo, que al ser una legación extranjera, esto fue directamente a la Corte Suprema.
Claro.
Y no soy un experto, no soy abogado, y no sé si la Corte Suprema tiene elementos o para instruir una causa semejante.
Uh-huh.
No la tenía en ese momento, parecería ser que no la sigue teniendo ahora.
Claro.
Esto sí me alarma, digamos, pero es la reflexión que se me ocurre.
Jorge, y ahora, uh-huh, viste que ingresaron dos iraníes con pasaportes falsos, israelíes falsos. ¿Te da seguridad cómo se actuó el embajador israelí, Ilan Stulman? Se mostró muy convencido de que se está llevando bien la investigación. ¿A vos te parece lo mismo o no?
¿Te referís a la investigación de la
de ahora? Este caso.
Tampoco conozco en profundidad la investigación. A mí puedo contestar desde la emoción, digamos.
A ver, desde la emoción.
A mí me preocupa.
¿Por qué?
Como sobreviviente a mí me preocupa, digamos. Pero no estoy en condiciones de hacer un análisis volitivo, digamos.
¿Por qué te preocupa? Porque a veces los funcionarios son jóvenes y no han vivido lo que ha pasado en la Argentina. Yo ayer, sí, tuve una discusión muy fuerte con un funcionario que decía, bueno, pero finalmente se la agarran con, qué sé yo, huían por, era un tema amoroso. Digo, pero vos no podés decir semejante cosa en la Argentina, te lo pido por favor. ¿Qué estás diciendo? Bueno, te lo digo a vos que sos amiga. No, le digo, se lo dijiste a un montón de gente así, porque ya está en muchos medios esta lectura. Lo reté tanto que después cambió la.
Bueno,
pero
esto va a haber que investigarlo, ¿no? Hablando de funcionarios,
decí.
Quiero contar algo que pasó. Les quiero contar dos cosas que pasaron durante, no son trágicas, después del atentado, y como consecuencia del atentado, que tiene que ver con dos libros.
Sí.
Y después le voy a contar dos cosas que tienen que ver con los actos que fueron ayer y antes de ayer,
¿no? Contalo, no tenemos mucho tiempo.
Básicamente.
5 minutos.
Bueno,
quedan
5 minutos. Marcela Doblas, en su área de almuerzo, estaba corrigiendo unos textos que yo estaba escribiendo, unos textos de ficción.
Ajá.
Y les ponía acentos, porque la computadora no tenía acentos. Los corregía y le hacía florcitas, como cada uno hace.
Sí, 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 sí.
Y yo ya me había olvidado de esos textos y los encontré semanas después en unas bolsas negras.
No.
De lo poco que se había salvado, dentro de un sobre color madera, semi-chamuscado y con piedritas, olor a quemado.
No te puedo creer.
Sí, lo abrí, dije.
Esto no se puede creer.
Los abrí, dije, esto nunca más lo vuelvo a abrir. Y después de eso, un amigo nuestro, Daniel Chirón,
sí,
me dice, eso tenés que completarlo, llamarlo Cuento bajo los escombros y dedicárselos a Marcela. Y dije, no puedo. Bueno, con un trabajo que me costó muchísimo, los pude completar, los cuentos los edité y les puse Cuento bajo los escombros, se los dediqué a Marcela. El prólogo lo hizo Nelson Castro.
Ah.
Y esta historia la cuento en el epílogo, que encontré los cuentos, y digo algo como remate del epílogo. Hay una parte del Talmud, del libro, que dice que un rabino está en la puerta de su templo y le queman la Biblia, se la quema, estaba en papel la Biblia, y el rabino dice, el papel se quema, pero las letras vuelan. Y en este caso, sin hacer comparaciones impertinentes, las letras volaron. Quiero contarles algo. Se los estoy contando. Se los estoy contando y tengo la piel de gallina.
Impresionante.
Se los estoy contando y estoy a punto de quebrarme y tengo la piel de gallina. Cada vez que lo cuento me pasa. Ese libro para mí marcó un antes y un después, porque dejé de ser víctima para ser testigo.
Claro.
Y poder contar lo que había pasado. Daniel Chirón, en la revista Debate, que él escribía, publicó que el libro estaba por salir cuando yo ni siquiera había arreglado con la editorial, pero eso me dijo, ahora sí tenés que publicar, no tenés otra solución.
¿Cuentos sobre los escombros?
Cuentos sobre los escombros.
Impresionante. Nos quedan 2 minutos.
Y enganchado con esto, hay otro libro que se llamaba El ejército que tenemos, que escribieron Jorge Greco y Gustavo González.
Sí, claro.
Que Jorge Greco me lo trae a la embajada poco antes y me lo dedica, porque yo había sido fuente de ellos. Ese libro yo lo encontré también en las bolsas negras.
Cuentos bajo los escombros.
Ese libro también lo encuentro con unas carpetas y lo guardé y lo encontré hace 2 meses. Y lo llamé a Jorge y le conté, mira, encontré este libro, y se lo comenté a Gustavo también. Y Gustavo escribió una nota en Perfil ayer relatando esto.
¡Ay, no te puedo creer!
Sí, que el libro se había salvado.
Un libro sobreviviente. Sí.
Bueno.
Y 2 cosas más rápido. Mi hija, que tiene 19 años.
Nos estamos yendo. ¿Tu hija?
Que tiene 19 años, se habló en el acto de la juventud el domingo y cuenta cosas de historias de los muertos en la embajada como si ella los hubiera conocido por mi relato y por lo que ella leyó. Cierro con algo rápido. El acto de ayer lo cerró Lerner con una canción que se llama Indulto, y yo estaba al lado de los funcionarios que estaban ahí, y yo me puse a llorar cuando Lerner hizo esto, porque me quebré de todo y después se acercó el ministro Finocchiaro, me dice, no sé quién sos, pero quiero darte un abrazo, porque te vi llorar. Me abrazó y se puso a llorar él también.
No
me llama la atención, no. Porque Finocchiaro es un ser realmente increíble.
Me pareció maravilloso.
Jorge, te agradecemos muchísimo tu visita aquí a Mejor Martes, tu visita a Radio Nacional. Acá estoy mirando Cuentos bajo los escombros. Lo voy a comprar por Mercado Libre. Gente querida, gracias Pablo.
Gracias a vos.
Ha sido un programón. Le agradecemos mucho a Maya Cantelmi, le agradecemos mucho a Leo Sangari, le agradecemos mucho a la radio porque nos deja hacer este programa que realmente cada día nos está saliendo un poquitito mejor. Chao, hasta el próximo martes. Thinks it's crazy back home. It kills me that you're not around. I think we're getting too deep. You know, party on the weekend. Upstairs, I got Zans in the Advil bottle. I don't take the shit, but you do. So I got the club overnight on a Tuesday. Got you girl in the cutting shake Tuesday. Club overnight on a Tuesday. Got you girl in the cutting shake Tuesday. Club overnight on a Tuesday. Got your girl in the cut and shake Tuesday. Club overnight.